Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder comenzar en este momento el estudio de tu palabra. Te alabamos, Señor, por tu revelación que siempre tiene cosas que vienen de ti, que son inspiradas, que son confiables, que tienen autoridad. Y, Señor, cada epístola, cada libro de la Biblia tiene lecturas que, aunque digamos en el contexto general, la idea general de la Biblia está clara que tiene que ver con el plan de redención centrado en Cristo. Pero luego, Señor, cada libro tiene su propia enseñanza y te damos gracias por esta epístola que estamos estudiando, porque tiene tanto que aprender, tanto que enseñarnos. Y, Señor, queremos que sacar lo máximo posible del texto, aprender lo máximo posible, entender lo que dice y ver si realmente eso tiene mucho que ver con nuestra vida, que de hecho tiene que ver, y que tú des sabiduría, Señor, al predicador para saber cómo pasar toda esta enseñanza preciosa a ti y ver la forma en que realmente podemos ir creciendo en la fe. Podemos ir viendo aquello que somos en Cristo, según tus propósitos eternos y que se espera de nosotros también actualmente. Que nos ayudes y nos bendiga, Señor, por lo tanto, en esta mañana, para poder escuchar tu palabra y gozarnos, Señor, en aprenderla, en aplicarla, en ver cómo tiene efecto en nosotros. Y, Señor, que nos bendigas y nos ayudes para que vayamos en sintonía con lo que vamos escuchando, aprendiendo, aplicando y viendo la mucha bendición que viene de tu gracia. Oramos a ti por todos los que escuchan de forma inmediata y aquellos que pueden escucharlo mediante grabación para que igualmente les sea de bendición y de ayuda. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues tenemos Primera de Pedro, capítulo 1. Y estamos mirando el principio, que obviamente da mucho de sí, porque tiene mucha enseñanza. Pero vamos a leer otra vez el pasaje, los versos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, por obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y ya veíamos que aquí tenemos tres puntos que tratar. El primero es el tema del autor de la carta. Su biografía es el nombre de Pedro y su autoridad para escribir es apóstol de Jesucristo. Luego, en segundo lugar, tenemos los recipientes, que dijimos que tenían que ver con dos cosas. Primeramente, veíamos la relación de los lectores, de los recipientes, con el mundo. Eran expatriados y, en segundo lugar, la relación con Dios, que empezamos el otro día, tenemos que seguir en el día de hoy, que tiene que ver con elegidos, según la presciencia de Dios, etcétera. Luego queda un tercer punto, cuando acabemos este, que es el tema de la salutación, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, el otro día, al hablar acerca de este tema, tuvimos una introducción un poquito larga sobre el asunto, y luego dijimos que vamos a ver tres cosas aquí en el verso 2. Primeramente, el origen de la elección; en segundo lugar, la manera de la elección; en tercer lugar, la meta de la elección. Y comenzamos con el principio, es decir, el origen de la elección. Y hablábamos de que había un plan y un propósito de Dios. Tenemos la relación con Dios y tenemos las consecuencias de la elección. Y de estos tres puntos, habíamos empezado el primero, el plan y propósito de Dios, que tenía también tres partes, es decir, la iniciativa de la gracia, la presciencia y el llamamiento. Entonces, estuvimos hablando acerca de la iniciativa de la gracia y ya no hay que volver a eso de nuevo, y lo dejamos para empezar en esta segunda parte, que es la presciencia de Dios, según la presciencia de Dios Padre. Entonces, normalmente, cuando se trata todo este tema de la elección, siempre hay problemas entre los teólogos, porque hay ciertos énfasis y están divididos respecto a si Dios determinó también cómo responderían aquellos que han sido escogidos, ¿no? Pero la palabra no habla de eso, sino que habla más de escoger y amar. Escoger y amar. Escoge porque ama. Y porque ama, escoge. A los creyentes, también es verdad que tiene esta palabra conocimiento, pero es más escoger y amar que conocimiento mismo de lo que se está tratando. Aquí tenemos, que claro, luego la presciencia, como ya vimos el otro día, tenemos que repetirlo. Luego tiene que ver también cómo incluye la preordinación, porque después en el capítulo 1, verso 20, vemos que Cristo también ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, y por lo tanto hay esta relación entre el Redentor y los escogidos. Y también veíamos Hechos 2, 23, donde el apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, dice que fue determinado por el anticipado consejo y previo conocimiento de Dios. Por lo tanto, hay un propósito de Dios centrado en Cristo, un propósito de salvación, y en relación con este propósito de salvación, algunos escogidos entran dentro de ese propósito por esta elección, por este escoger de Dios con amor. Y entonces aquí tenemos una idea que no vamos a repetir, pero decíamos que este elegidos es una forma verbal, un adjetivo verbal, que ocurre otras dos veces en el Nuevo Testamento, también en voz activa, porque es Dios quien realmente efectúa la acción. Romanos 8, 29, a los que antes conoció, también los predestinó, y luego dice para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, la finalidad es que al final todos tengan la imagen misma de su Hijo, recupera la imagen que Dios dio al principio en la creación, la imagen de Dios, que ahora es la imagen de Cristo, y por lo tanto los predestinó para eso. Pero allí tenemos la palabra, otra vez, los que antes conoció, presciencia. Y luego en el capítulo 11, y verso 2 de Romanos, también dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces aquí tenemos que en ambos casos, en estos dos pasajes de Romanos, los objetos de la presciencia se refieren al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ver con lo que Dios hizo para que fuesen pueblo de Dios. Entonces, aquí tenemos una presciencia que supone escoger y también determinar, ¿verdad? Y en este sentido, Dios conoce a algunas personas y a otras no las conoce. En el sentido de que unos van a ser pueblo de Dios, son suyos, y otros, efectivamente, no serán suyos. Y si hablásemos de la presciencia en sentido general, entonces sí sería inclusivo, ¿no? Pero como está hablando de una forma mucho más limitada, entonces se refiere a que algunas personas son escogidas y otras, pues, no son escogidas. Pero no se refiere a que haya doble predestinación. Eso es otra cosa distinta que creo yo que no es bíblico en absoluto, ¿no? Entonces aquí escoger y amar están unidos a la mente de Dios, y eso lo vemos en otros pasajes que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, y cuando hablamos acerca de este previo conocimiento, lo que está diciendo el apóstol es que está designando el acto mediante el cual Dios hizo esta elección con amor. Y este previo conocimiento no altera el acto, solamente fija la fecha. El acto es conocer, o escoger y amar. Pero si tenemos que mirar la fecha, es antes, cuando todavía nada había sido creado, como veíamos en otro momento. Así que no, el acto es el mismo, la fecha se fija por el previo, que está antes de conocimiento. Y la clase de conocimiento que Dios tiene, pues es bastante clara. Como vemos, por ejemplo, en varios pasajes, en el Salmo 1, verso 6, el Señor conoce el camino de los justos, sabe quiénes son los justos y cómo andan en sus caminos. Amós 3, verso 2, solo a ti he conocido entre todas las familias de la tierra, referidas a Israel, porque son escogidos en diferencia de las demás naciones a las cuales no ha escogido Dios, que tienen que recibir el testimonio del pueblo suyo de Israel. Y luego después, en forma negativa, también lo tenemos en Mateo 7:23, casi al final de Sermón del Monte, cuando algunos que dicen Señor, Señor, Jesús les dice, nunca jamás os conocí. No son este tipo de gente conocida por haber sido escogidos y que pertenecen al Señor, sino que dicen ser del Señor, le nombran, profesan, pero no lo son. Y en Juan capítulo 10 y verso 14, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces en el fondo está esta elección de Dios de todos aquellos que pertenecen al rebaño de Dios, judíos y gentiles, como vemos en otro pasaje allí en Juan, y lo tenemos también en el Nuevo Testamento. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 19 también tenemos este conocimiento del Señor, de quienes son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Luego añade, aparte de iniquidad, pues los que nombran el nombre de Cristo, ¿no? Así que está bastante claro a qué se refiere este conocimiento. El conocimiento de salvación, conocimiento de quién es justo, conocimiento de cómo andan, conocimiento del rebaño, del Señor, etc. Cuando estamos hablando de poner fecha, previo conocimiento, prognosis, pues estamos sencillamente adaptándonos, el Señor hace que nos adaptemos para que entendamos algo que no podemos entender de otra forma. Entonces es una adaptación a nosotros que estamos sujetos al tiempo y no con referencia a Dios que trasciende el tiempo. Entonces nosotros, claro, cuando hablamos a veces decimos, bueno, en la eternidad pasada y esperamos la eternidad futura y estamos hablando en términos de espacio-tiempo. El Señor no está sujeto a espacio-tiempo, sino que vive una eternidad, un presente constante, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de conocimiento previo, que el previo significa fecha, fecharlo, pues está adaptándose a la finitud nuestra, porque realmente estamos limitados al tiempo y por lo tanto, si fijamos el conocimiento en algún punto temporal, pues es un disparate, no es así. Lo fijamos en Dios, ya está. Y Dios, en su corazón, en su interior, en su eternidad, pues decidió escoger porque amaba. Y la elección divina y la presciencia ya vemos que están vinculados, ¿no? Porque tenemos ese otro pasaje después en el verso 20, referente al Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ya explicamos que no hay redimido sin que se busque el Redentor. Por lo tanto, unido a los redimidos, conocer a los redimidos, coger a los redimidos, está el escogimiento, que ya explicamos el otro día, acerca de Cristo mismo, que sería el Redentor, aquel que tendría un conjunto de redimidos como consecuencia de su obra, ¿no? Entonces, Pablo mismo también nos habla de eso, ahí en Romanos 8, verso 28 al 30, como hemos visto. Y luego además allí también se habla acerca de que a los que predestinó, a estos también llamó. Y enseguida vamos a ir a este tema, aquí en la epístola, el tema del llamamiento. Pero según el propósito de Dios, pues dice allí, Romanos 8, son predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, el conocernos como creyentes, el pueblo de Dios, pertenecer al Señor como su pueblo, ya implica también un destino. Y el destino es sencillamente que un día llevaremos del todo la imagen de su Hijo. Entonces, aquí estamos con la elección y la presciencia, están orientados mirando exactamente a Cristo. Todo está relacionado con Cristo. Si Cristo no ha sido escogido para ser el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo, entonces no hay ninguna identificación con Dios, no hay relación con Dios, no es posible la salvación y por lo tanto somos escogidos en Cristo. Cristo muere por nosotros, Cristo hace la obra de salvación y luego hay redimidos por la sangre de Cristo. Y por lo tanto somos escogidos en Cristo. Tenemos que decir más de eso más adelante, pero aquí está este conocimiento previo de Dios para la salvación de Dios. Y también para ser solidarios con Cristo, escogidos en Cristo, también solidarios con Cristo, porque es la piedra escogida, sobre la base de la cual nosotros somos también escogidos, y también se nos da honor que participamos con Cristo, porque es la piedra escogida y preciosa, y nosotros somos escogidos en Cristo y también preciosos para Dios. Y entonces hemos visto la presciencia de Dios y la iniciativa de gracia, la presciencia de Dios, y ahora vamos a ver el llamamiento. Porque todo lo que Dios ha pensado en la eternidad funciona efectivamente, de una forma efectiva, tiene su efectividad en las circunstancias de la historia. Dios lo vive en la eternidad, nosotros lo vivimos en la historia. Y en la historia nuestra nos llega el llamamiento de Dios para que le escojamos a Él, porque hemos sido escogidos en Cristo. La elección de Dios que nos separa, por supuesto, de la sociedad, pues es más que predestinación en la mente eterna de Dios. Es cierto que comienza allí, comienza en Dios, si no, no hay escogidos, ni redimidos, ni pueblo de Dios, ni salvación, pero encuentra su expresión histórica en el llamamiento. El momento cuando Dios nos llega con el Evangelio, nos llama para salvación. Y entonces, sin embargo, el llamamiento nuestro, cualquiera ha sido el tiempo que nos ha llegado el llamamiento para la salvación, tiene sus raíces en la eternidad. En la eternidad, digamos, hablando finitamente, pasada, ¿no? Para entendernos, ¿no? Así que Cristo mismo fue destinado de antes de la fundación del mundo, y ahí todo se deriva de esta elección de su Redentor, que también después en la carta vemos que puede ser el ejemplo, el modelo a seguir. Nos escoge para ser su pueblo, ¿y qué tiene que hacer su pueblo? Pues seguir el modelo de Cristo. Creo que vemos en algunos pasajes, sobre todo en el capítulo 2, ¿no? Bueno, pues entonces aquí tenemos el llamamiento para propósito de Dios, porque no solamente el llamamiento para salvación, el llamamiento también para responder a los propósitos de Dios. Y esto supone varias cosas. Por ejemplo, el llamamiento a la santidad, el verso 1 y verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y también para ser el pueblo de Dios, capítulo 2 y verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego, en tercer lugar, para seguir el ejemplo de Cristo, capítulo 2 y verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sencillamente hemos seguido la palabra llamados. Y luego hay otro par de cosas más aquí. Por ejemplo, en el capítulo 3 y verso 9, también dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Y capítulo 5 y verso 10 dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que nos llamó a su gloria eterna. Que nos llamó a no ser vengativos, porque hemos sido llamados a bendición. Que nos llamó a seguir el modelo de Cristo y la vida de Cristo en lo que significa una vida de expatriados en este mundo. Para ser el pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, etc. Y para ser santos, porque el Señor dice, sois santos, y vosotros seréis santos también. Así que el mismo Cristo fue escogido antes de la fundación del mundo, y nosotros hemos sido escogidos en él. Bueno, esto en cuanto al plan y propósito de Dios. Pero en segundo lugar, la relación con Dios. Porque dice, según la presciencia de Dios Padre. Y aquí tenemos dos cosas también que ver. Primeramente, es una relación paternal. Y en segundo lugar, es una relación con autoridad. Una relación paternal es el Padre. Y una relación con autoridad, porque al Padre hay que respetarle, supongo, ¿no? Así que dos cosas. En un sentido, aquí tenemos, en principio, una relación paternal. Porque se refiere a Dios Padre. Y obviamente, ya se sabe, pero hay que decirlo de nuevo, aunque Dios es el creador de todos, no todos pueden llamarle Padre. Porque, de hecho, sí que yo he escuchado eso en el pasado, ¿no? Es el Padre de todos porque nos ha creado a todos. Bueno, es el creador de todos, pero no es el Padre de todos. En el sentido que tenemos aquí. Porque es el Dios y Padre primero de nuestro Señor Jesucristo. Y luego esta relación de hacia Cristo es el fundamento teológico para su relación paternal con los creyentes en Cristo. Así que Cristo es el Hijo unigénito, el único en su clase. No hay otro como este Hijo. Y solamente en relación con Cristo, su obra, y creyendo en Cristo, podemos ser aceptados como hijos de Dios. Y esto ya empieza por ver esto, ¿no? Aquí después, este paradigma de padre e hijo se va desarrollando a lo largo de la carta. Para saber que sí, que realmente somos hijos de Dios. Por ejemplo, los lectores son regenerados. Así empieza el verso 3, ¿no? Somos regenerados, hemos nacido de nuevo. ¿Y quién ha hecho este nuevo nacimiento? ¿Quién nos ha regenerado? Pues el Padre. Es el que ha generado nuestra vida. Luego tenemos también el verso 23, 1, 23, tenemos lo mismo. Y por lo tanto, Dios viene a ser Padre, aunque en un sentido diferente al de Jesucristo. Jesucristo no es un redimido que tiene que ser hecho hijo de Dios. Es hijo de Dios desde toda la eternidad. Por lo tanto, es hijo único, el único en su clase, pero en relación con Cristo nosotros hemos sido regenerados y por lo tanto entramos a formar parte de la familia de Dios. Y en la elección de Cristo y de los cristianos, Dios ha actuado como padre de Jesús, pero también padre de todos los creyentes, ¿no? ¿Ves? El verso 17, por ejemplo, 17, dice, invoquéis por padre aquel sin acepción de personas, una según la obra de cada uno. Y hemos sido renacidos, nacidos de nuevo, para ser hijos de Dios. 1.14, como hijos obedientes, renacidos para ser hijos de Dios, y también para ser hermanos, que aparece en varias porciones de la carta. Porque formamos una familia, formamos una casa de Dios, como dice otro pasaje, y Dios ha provisto redención por su Hijo, y después escoge a muchos hijos para participar de esa redención. Entonces, Padre, la primera metáfora para Dios en el Nuevo Testamento. Y aquí lo tenemos en el verso 3 y en el verso 17. Y está vinculado siempre con estas imágenes de la conversión cristiana como regeneración por la agencia de Dios, que es el procreador. Los creyentes somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos que se aman. 1.22, por ejemplo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Hay otros pasajes también que podemos leer. Y tenemos también esta imagen dominante corporativa de la Iglesia. En el capítulo 2 y verso 17, notad que dice: honrad a todos, amad a los hermanos, literalmente, amad a la fraternidad. Filadelfia, amar a la fraternidad. Entonces somos una iglesia compuesta de hermanos y tenemos por lo tanto que amar a los hermanos. Somos una familia o casa de Dios, como vemos después en el capítulo 2, verso 4 en adelante, una casa de Dios. También en 4:17 tenemos lo mismo, ¿no? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces somos casa de Dios, somos una familia, la familia de Dios, somos hermanos que se aman y hemos sido llamados para eso, somos hijos de Dios porque hemos sido procreados por Él. Y Dios con el como Padre es un título frecuentemente usado para Dios, el Dios Todopoderoso. En un sentido también se utiliza para hablar acerca de Él como creador de Israel, y también como aquel que dirige en su providencia los destinos de su pueblo, por ejemplo, Deuteronomio 32. ¿No es Él tu Padre que te creó? Entonces hay una creación de Israel, porque fue llamado como pueblo de Dios, y en ese sentido, pues es el creador de Israel, es el Padre de Israel, y eso lo dice un texto más, ¿no? Pero luego, sobre todo, se destaca el título de Padre, por la enseñanza de Jesús. Él llamó muchas veces a Dios Padre. Y luego, de una forma secundaria, también dice que nosotros podemos dirigirnos a Dios como Padre. La oración de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y cuando creemos, lo primero que hacemos es decir, Abba, Padre, ¿no? Entonces, esto por otra parte. Y luego tenemos al Dios de gracia que actúa como Padre, amoroso para nosotros. ¿Y el Dios de gracia qué hace? Bueno, hace varias cosas. Por ejemplo, en 2:9 nos llama de las tinieblas a su luz admirable. También nos da un nuevo nacimiento, por la simiente de la palabra. Nos llama una vida de santidad, en algunos pasajes que ya hemos nombrado. Antes del tiempo determina a Cristo y su obra para que nosotros fuésemos realmente salvos, y es aquel a quien los creyentes invocamos como Padre y como juez. No solamente Él es Padre, sino que nosotros le conocemos como tal y le invocamos como tal. ¿Veis? 1:17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, etc. Por lo tanto, le invocamos así porque le conocemos. Y es nuestro Padre, Jesucristo. Ahora, el mismo que escoge, también cuida a los que sufren. Fijaros en el capítulo 5 y verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos escoge, nos pone como expatriados en este mundo, pero no se olvida de cuidarnos. Entonces siempre tenemos este recurso de cuando estamos acosados, oprimidos, maltratados por otros, o sentimos algún tipo de necesidad o ansiedad, podemos ir a Él. Y dice que Él cuidará de nosotros, porque es nuestro Padre Celestial. Y también nos ayudará en tiempos de necesidad, evidentemente. En el capítulo 5 y verso 10 también tenemos lo mismo, ¿no? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que tenemos ahí esta relación de padre, y es el padre nuestro también. Pero es una relación también de autoridad, porque a los padres hay que obedecerlos. Finalmente, incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? En la propia ley del Señor, honrarás padre y madre, ¿no? Y tiene muchos otros pasajes en otras partes donde se habla acerca de este respetar al padre y a la madre, ¿no? Cuando hablamos acerca de nuestro Padre Celestial, lo que viene a la imagen nuestra es esta relación de intimidad que tenemos con Él. Nosotros conocemos a Dios. Dios tiene relación con nosotros y nosotros con Él. Tenemos una intimidad. Y es una intimidad de amor. Él nos ama y nosotros amamos porque ha suscitado nuestro amor hacia Él. Tenemos una relación de redención hacia Él, porque nos ha redimido y estamos agradecidos por su redención. Pero también pretende suprema autoridad sobre nuestras vidas. Porque notamos otra vez 1.17, que invocamos por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, el mismo que realmente es el Padre, también el juez que nos disciplina, que tiene cuidado de nosotros y por lo tanto nos disciplina, nos cuida, juzga lo que hacemos y por lo tanto estamos invocando a aquel que mira nuestra manera de vivir, que ahora tiene que ser nueva porque hemos nacido de nuevo, tenemos vida nueva, podemos vivir de una forma distinta. Así que suprema autoridad sobre nosotros. Y esto también es apto para tiempos cuando los cristianos están bajo aflicción por las circunstancias en que se hallan, quizás confundidos con cómo vivir, tentados a dudar de la bondad y la fidelidad de Dios. Pensemos que Dios es nuestro Padre que nos cuida. Y también es aquel juez que juzga justamente. Que por lo tanto como Padre va a tener mucho cuidado de corregirnos si tenemos algún problema, de alejarnos de Él, lo va a traer de nuevo por su fidelidad hasta Él de nuevo. Así que esto es impresiona, claro, porque dice, habla de juzgar del juez, del Padre del juez también, pero también es consolador porque en toda circunstancia nos cuidará y también si tiene que disciplinarnos y corregirnos en el momento en que tenemos problemas, también lo hará. Y bueno, a veces he oído esto, ¿no? Que podemos llamar a Dios, o sea, cuando el Espíritu viene a nuestros corazones, lo primero que decimos es que somos conscientes de la paternidad de Dios y decimos, Abba, Padre. Entonces, esto de Abba, pues siempre se dice, es como los niños hebreos, la primera palabra que decía, pa, 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 decimos, ah, ya está diciendo papá, decimos a los niños pequeños, ¿no? Pues los niños hebreos decían Abba, papaíto. Y a veces esto no tiene que entenderse mal. Conocer a Dios como tan cercano para nosotros, que nos ama tanto, que es nuestro Padre Celestial, y nos ha redimido, está muy bien. Pero no llamamos papaíto. Padre que juzga, según la obra de cada uno. Y por lo tanto, es Padre y también tiene autoridad como Dios, como Padre sobre nosotros y por lo tanto tenemos que sujetarnos humildemente a Él. Dice que andemos en temor todos los días de nuestra peregrinación. Así que hemos visto el plan y el propósito de Dios, acabamos de ver la relación con Dios y luego tenemos ahora las consecuencias de la elección, las consecuencias de la elección. Porque todo lo que Dios ha pensado en la eternidad ha estado operando en nuestras vidas antes de que fuéramos conscientes de ello. A veces nos damos cuenta, cuando finalmente entramos a formar parte de los redimidos, de la Iglesia, hemos sido creyentes, ya venimos a ser creyentes, entonces empezamos a relacionar cosas de cómo el Señor nos ha cuidado, de cómo el Señor nos ha llevado determinadas circunstancias, cómo nos ha preparado para el momento en que va a llamarnos. Entonces no hemos sido conscientes de eso, pero Dios ha estado obrando ya desde el principio, según lo que Él ha elegido en la eternidad. Y en este plan, con propósito de Dios, es lo que forma el último fundamento para nuestra esperanza y nuestro estímulo. Porque luego el apóstol Pedro, en su carta, va a hablar mucho acerca de esperanza. Enseguida empieza, en el verso 3 empieza a hablar acerca de esperanza viva. Luego después tenemos varias menciones a la venida de Cristo para salvación y consumada salvación, etc. Y también junto con eso está el estímulo de cómo vivir, exhorta a vivir, pero también añade estímulo para que los creyentes que están expatriados no se sientan solos en este mundo, sino como escogidos de Dios. Son distintos, son diferentes y cuentan siempre con la ayuda del Señor y obviamente con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí tenemos el fundamento para la esperanza y el estímulo, lo tenemos aquí. Porque finalmente nuestra vida empieza en Dios en la eternidad y acabará en Dios en la eternidad. Y Pedro incluye entonces esta condición de los cristianos en todas estas localidades que cita aquí, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y la condición conforme a la presciencia de Dios que hemos explicado, que son expatriados, porque son esparcidos por estas provincias, pero son lo que son, expatriados, porque antes ha habido el previo conocimiento de Dios Padre. Y por lo tanto, comienzan a ser elegidos primero, para luego ser expatriados después. Y eso ya implica que nuestra vida está escondida en Dios, es de Dios, viene de Él, y siempre Él estará pendiente de aquellos a quienes ha dejado como expatriados en este mundo, y nunca hemos de perder de vista que somos el pueblo de Dios, elegidos de Dios, diferente, y que el Señor nunca va a dejar de obrar en nosotros para que lleguemos al final destino en el hogar celestial, en la eternidad. Entonces aquí tenemos 1:2, la elección para salvación en la consecuencia de la eterna presciencia de Dios, de su propósito de salvación en Cristo. Y esto lo ha hecho Él como creador primero y como padre después. Y esta es una de las razones principales para que los creyentes sufrientes, que luego vamos a tener mucho de eso en la epístola y se escribe a personas que están sufriendo por el Evangelio, pueden confiar plenamente. Y notad 4:19, por ejemplo, ¿no? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque es Dios que los ha puesto en esa situación, y quien permite la persecución o no, encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que confiar las vidas al fiel Creador viene precisamente de eso. Aquí están las consecuencias de la elección. Fundamento de la esperanza, estímulo para vivir como expatriados en este mundo, y podemos confiar plenamente nuestras vidas al fiel Creador cuando estemos padeciendo por causa de Cristo. Bueno, hemos visto entonces el origen de la elección, de los tres primeros puntos que veíamos, el origen de la elección. Y en segundo lugar tenemos la manera de la elección. La manera de la elección. Tenemos una estructura gramatical aquí. Y en segundo lugar tenemos un pasaje similar, que es el que vamos a ver con cierto detalle. Primero la estructura gramatical, porque aquí tenemos la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Bueno, pues en es una forma de relación con. Es decir, lo que conecta con lo anterior. Los expatriados elegidos de Dios, esparcidos por muchas tierras, son lo que son según la presencia de Dios, lo que es una gran consolación para ellos, como ya hemos estado explicando, y son todo lo que son porque en tal confortador, según la la presencia de Dios en relación con la obra santificadora del Espíritu. Así que una relación, una conexión con lo anterior va seguido. Y luego Pedro, como vemos, nombra a las tres personas de la Deidad, como vimos el otro día, en tres frases que reúne todos los creyentes son en el mundo a causa de la Santa Trinidad. Así que la presencia de Dios Padre, pero esto se hace en conexión, en relación con la santificación del Espíritu. Somos, por lo tanto, expatriados elegidos, por lo tanto, somos previamente conocidos con amor y la gracia del Señor del Padre, porque es de ahí donde sale la elección de Dios, y son lo que son por la obediencia y el rociamiento de la sangre de Jesucristo. Esto es lo que somos, ¿verdad? Escogidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que el tercer elemento, este de para obedecer y ser rociados, tiene la idea de intención, de resultado. Es decir, el resultado de la presencia de Dios, de la santificación del Espíritu, es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, esto lo tenemos que ver otro día, pero ahora vamos a ir a un pasaje similar. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y versos 13 y 14, que dice así, vamos a leerlo primero. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí tenemos el mismo complejo de ideas que tenemos allí en Primera de Pedro, ¿no? Por lo tanto, es un pasaje bastante claro, porque añade algo que no tiene Primera de Pedro y que nos interesa. Primero, la iniciativa de la salvación. Segundo, el medio de la salvación. Tercero, la apropiación de la salvación. La iniciativa de la salvación, el medio de la salvación, la apropiación de la salvación. Bueno, notemos la iniciativa de la salvación, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y notad que está precedido por amados hermanos. ¿Eh? Amados por el Señor. Amados por el Señor. Entonces, toda seguridad descansa en el amor incondicional de Dios y la soberana elección de Dios. La elección de Dios es soberano, Él lo hace, pero también se debe al amor incondicional de Dios. Amados por el Señor. Amados por el Señor y escogidos va junto. Entonces, nosotros no conseguimos el amor de Dios, ni probamos ser dignos de la elección de Dios. No lo conseguimos y tampoco probamos ser dignos de la elección de Dios, sino que todo esto realmente pertenece al Señor. Nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. Y esto también quiere decir que su amor y su elección son dones inmerecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, no olvidemos, en aquel que ha escogido desde antes de la fundación del mundo, que es Cristo. Ahí tenemos Efesios 2, pasajes extraordinarios, ¿no? Después de decir que estamos muertos en delitos y pecados, está este pero Dios, en su misericordia, en su amor, realmente pues hizo algo, ¿no? Nos salvó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Y luego un poquito más abajo, en el mismo pasaje, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces somos hechura suya. Lo que el pecado hace imposible, la gracia lo hace posible. Pero no olvidemos, la gracia lo hace posible a expensas de Cristo. Entonces Dios nos amó en Cristo. Y eso quiere decir que para salvarnos, para redimirnos, finalmente tenía a Cristo para pagar nuestras deudas, nuestros pecados, para ser la propiciación por nuestros pecados. Y por lo tanto, sí que tenemos este gozo de ver el imposible que nosotros tengamos la gracia del Señor, pero la gracia del Señor, que es inmerecida, es a expensas de Cristo. No olvidemos que Dios envió a su Hijo, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y por lo tanto, a expensas de Cristo, tenemos esta gracia que hace posible lo que para nosotros sería totalmente imposible. Y luego, la fuente de nuestra salvación también nos lo dice, 2 de Timoteo 1:9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque no es esto, sino según el propósito, su propósito de salvación y su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué hay en la mente de Dios? Pues solamente es un Dios de amor, ¿no? Y por lo tanto él tenía previsto esto desde el amor suyo, que es el que nos lleva después a escoger. Y Dios nos escogió desde el principio, y por lo tanto nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida del Cordero. Desde el principio ya están escritos indeleblemente en el libro de la vida del Cordero. Y a este lado del cielo quizá no podemos entender el misterio de por qué Dios escogió amar y salvar. ¿Cómo entenderlo si no entendemos tanto acerca de Dios? Y que Dios es amor y haga estas cosas, ¿no? Están por encima de nuestro intelecto, nuestra capacidad. De tal manera amó Dios al mundo. No hay otra manera de explicarlo, ¿no? Y 1 Juan 3 también nos dice algo parecido, ¿no? Es de tal naturaleza, de otro mundo, este amor que nosotros lo experimentamos, nos gozamos en ello. De alguna forma tenemos una pálida respuesta a todo esto. Pero no podemos entender a este lado del cielo por qué Dios escogió amar y salvar. Pero luego las palabras de explicación vienen de parte de Moisés, y ya hemos dicho muchas veces, por cuanto Jehová os amó, por eso os ha escogido como pueblo, en diferencia y sobre todas las otras naciones. Así que, hermanos, esto nos da una enorme seguridad de salvación. Nuestra vida está en Dios desde el principio. Y el propósito suyo es que finalmente lleguemos al final y tengamos la imagen misma de su Hijo. Por lo tanto, cuando hablamos de que somos escogidos en Cristo, tenemos que decir, hay seguridad de salvación. Toda nuestra salvación depende de Dios, la seguridad depende de Él. Quien comenzó este plan de salvación lo llevará al final, y nosotros, inmerecidamente, pero gozosamente, estaremos en la presencia del Señor para siempre. Esto en cuanto a la iniciativa de la salvación. Pero luego, en segundo lugar, el medio para salvar. Veis que también aquí tenemos algo parecido a lo que tenemos en Primera de Pedro, ¿no? Mediante la santificación por el Espíritu. Así que hay la presciencia de Dios, la elección de Dios, pero luego, ¿cómo se hace operativo esto? ¿Cómo es efectiva la elección de Dios? ¿Por qué venimos a Cristo? Pues es por la actividad del Espíritu Santo, que trata con hombres y mujeres, para separarlos y para adecuarlos para el llamamiento celestial. Obra nuestra vida para eso. Es el Espíritu que primeramente despierta en el corazón el deseo de buscar a Dios. Y creo que los que hemos sido salvos hemos tenido bastante de eso, ¿no? El deseo de salvación. Y luego también vivifica el entendimiento de la verdad, de forma que leemos la verdad, buscamos la verdad y el Señor nos revela la verdad y nos dice aquello que necesitamos saber y saberlo bien para que finalmente nos entreguemos a esa verdad que nos está revelando. Pero no solamente obra en entendimiento, sino también crea convicción respecto a lo confiable que es Cristo y respecto a la deidad de Cristo y a la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Estamos leyendo la palabra y bueno, parece que esto es, nos dicen que la palabra del Señor y tal, pero cuando el Espíritu obra, la persona empieza a pensar que esto sí que parece que es palabra de Dios, me habla. Y luego después presenta a Cristo, a quien quiere glorificar al Espíritu, y nos convence de que es Dios y de que es confiable en cuanto a que si Él dice que nos salva, si creemos, esto es verdad. Y entonces también nos da seguridad de perdón. Si creemos, tenemos vida eterna. Son promesas del Señor. Y esta promesa realmente se hace una realidad. Y lo sabemos muy bien cuando nosotros creemos. Pues el Espíritu está preparando el terreno para todo esto. Nos toma de la esfera profana y poco a poco va haciendo que nuestra mente esté entrando en el deseo de la salvación, el deseo de la santidad, etcétera, apartarnos para Dios. Esto se refiere a la obra del Espíritu Santo, pero por supuesto esto no es aparte del Evangelio, ¿eh? Pero bueno, el capítulo 1 y verso 12 dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administramos las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo habla, pero no habla aparte del Evangelio. Utiliza el Evangelio para hablar a las personas y hacer todo eso que hemos estado explicando antes para preparar el terreno para que las personas finalmente puedan creer al Señor y para que puedan ser convertidos al Señor. Y realmente que sean elegidos significa que vienen a ser pueblo de Dios, pero pueblo santo, no porque sean más piadosos o más superiores moralmente a otros, porque ya sabemos que todo hombre es pecador y por la ley nadie se salva, evidentemente, sino que han sido llamados y han sido puestos aparte para el propósito especial en el plan de salvación de Dios. Dios tiene un plan de salvación y el hecho es que no solamente nos salva, sino que nos pone dentro de su propósito para que trabajemos y sirvamos a sus propósitos eternos a lo largo de nuestra vida como creyentes, siempre con este impulso de la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Pues el Espíritu hace todo eso. Entonces aquí tenemos la elección y la santidad, que también son cualidades correlativas en el pueblo de Dios. Eso lo tenemos luego en el capítulo 2, verso 4 al 10, ¿no? Ahí tenemos también el sacerdocio santo, por ejemplo, nación santa, etcétera. Porque somos separados de los demás pueblos. Igual que Israel era un pueblo único entre todas las naciones, nosotros somos también un pueblo único entre todas las naciones. Aunque ahora ya no es un pueblo con una sola raza, sino que somos nueva humanidad, evidentemente. Pero se puede decir lo mismo. Entonces, en Efesios 1, verso 4, tenemos también esto. Según nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. 1 Corintios 1, verso 2, también se dirige a los santificados en Cristo Jesús. Luego añade, llamados a ser santos. Es decir, una posición en Cristo. Somos consagrados para Dios, somos apartados para Dios. Pero luego a todo esto tiene que seguir la santidad práctica. Por eso decimos que la santidad no es que alguien te lo dé. Realmente todos los creyentes son santos, ¿no? Porque hemos sido apartados para Dios, para sus propósitos eternos, etcétera, ¿no? Pero luego después, la posición que tenemos en Cristo tiene que ser una realidad también en la forma en que vivimos prácticamente. Porque somos santificados en Cristo, esto es posición, pero también llamados a ser santos después, de forma que realmente vivamos en santidad. Hay un crecimiento progresivo también en santidad, porque la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4, es vuestra santificación. Y allí trata de cosas muy concretas, pero en general todo aquello que realmente tiene que ver con santificación está en la voluntad de Dios. Aquí, cuando miramos aquí a esta santidad conferida por el Espíritu Santo, también tenemos más en la carta. Por ejemplo, se une a la santidad, se une a la pureza, en la persona del Señor. Cordero sin mancha ni contaminación. Luego en 1.22 también se dice que hemos purificado nuestros corazones. Y se habla para el amor fraternal, que nos amemos unos a otros con amor puro, ¿no? Entonces ahí tenemos lo mismo. Y es un rasgo también prominente de la identidad y conducta cristiana, porque, por ejemplo, capítulo 3, para no citar otro que ya hemos citado, otros textos, santificad al Señor en vuestros corazones. Y entonces, a partir de ahí, dar testimonio de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Y luego también se habla acerca de las santas mujeres, hablando acerca de las mujeres ahí en capítulo 3 de 1 de Pedro, que las creyentes tienen que seguir el modelo de las santas mujeres del Antiguo Testamento también. Y luego la comunidad del pacto, pues también es sacerdocio santo y nación santa. Por lo tanto, que no nos olvidemos de eso, porque hay un consenso, digamos, en muchos lugares, de que los amados de Dios son escogidos y también son santos. Son llamados para la santidad. Y por último, vamos a acabar aquí hoy, tenemos la apropiación de la salvación, porque dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces aquí tenemos que hay un fuerte contraste, ¿no? Aquí, porque si leemos un poquito antes, en el verso 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, hay personas que rechazan la verdad cuando se les predica. Cuando llega el Evangelio, la rechazan. Y estos, obviamente, no pueden ser creyentes. Pero aquí tenemos otros que dice que han puesto su fe en la verdad. Y entonces aquí tenemos a los que se salvan porque han puesto su fe en la verdad. Así que hay una decisión deliberada para aceptar o para rechazar la verdad que nos es presentada en el Evangelio. Algunos rechazan el amor de la verdad para ser salvos. Otros se salvan por la fe en la verdad. Así que hay dos lados de la cuestión. Y esto es una decisión deliberada. Los que se pierden porque rechazan a Cristo. Los que se salvan porque confían finalmente en Cristo. No hacen su salvación posible, Cristo lo hizo posible, y la fe se pone totalmente confiado en el Señor. Ahora aquí hay una tensión, evidentemente, entre los que aceptan la elección pasada y la responsabilidad de creer en el presente. Aquí siempre hay una dificultad en cuanto al asunto del tema de la elección. Siempre hay una dificultad entre los teólogos y según lo que piensan acerca de esto, pues así piensan. Efectivamente hay una tensión, ¿no? Dios nos eligió y su elección no falla. Incluso se habla acerca del llamamiento, lo que son llamados, es casi un título del creyente. Porque en el creyente ha triunfado la gracia. Y finalmente los llamados son salvos. Hay llamados por el Evangelio que son múltiples, muchos. Algunos son llamados en el sentido que ya son creyentes, son escogidos. Y por lo tanto han entrado a formar parte del pueblo de Dios. Y evidentemente la tensión está ahí. Porque luego está la actividad de del Espíritu. Y está el llamamiento inicial con el Evangelio. Y finalmente el Espíritu Santo obra al principio, a lo largo de la vida y hasta llegar a la glorificación que tenemos allí. Pero hay una tensión, evidentemente. El Espíritu nos prepara para creer, pero finalmente nosotros hemos de poner nuestra confianza en el Señor. El Señor nos tiende la mano y dice, ¿quieres salvación? Y nosotros tenemos nuestra mano para coger lo que nos ofrece de pura gracia. La fe no es meritoria. La fe es simplemente confianza y entrega. Y entrega a aquel en quien confiamos. Ponemos nuestra vida entera en manos del Señor, porque confiamos plenamente en que nos va a guardar, que nos va a salvar ahora, nos va a guardar y va a llevarnos hasta la eternidad. Y notad aquí la obra del Espíritu Santo, ¿no? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para eso es que está obrando el Espíritu Santo. Y bueno, también dice en 1 Tesalonicenses 4, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego se nombra enseguida, dice, quien rechaza esto, no rechaza a hombres, sino a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que está procurando que realmente no vivamos a la inmundicia, sino que vivamos en la santidad. Y luego después, en 5.23 también de 1 Tesalonicenses, el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, etcétera, sean santificados para la venida del Señor Jesucristo. En todo eso está el Espíritu obrando. Ahí nos prepara para la salvación, después de salvos está obrando nuestra santificación, finalmente nos asegura que la santificación acabará en la glorificación. Pues qué maravilloso el estudio de hoy, ¿no? Porque realmente nos impresiona mucho todo esto, aunque a veces hay mucha carga de contenido. Pero realmente es importantísimo todos estos pasajes porque nos ayudan a situarnos. Esto es lo que somos. Y esto es para lo que somos llamados. Y tenemos la ayuda inestimable del Espíritu Santo y tenemos el cuidado de Dios al cual podemos acudir según nuestra ansiedad y Él cuida de nosotros. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Realmente esto es una revelación tuya. Nosotros jamás podríamos conocer ni siquiera que Dios existe, aunque tuviéramos una idea con la creación. Y mucho menos, Señor, que tú tuviste un plan de salvación, que también estábamos en tu mente, en este escoger con amor. Y, Señor, todo lo que esto significa para nuestra esperanza, para nuestra consolación actualmente, para nuestra visión de futuro. Señor, te damos gracias porque no es solamente Dios el Padre que ha obrado de su forma, en su forma, sino también el Espíritu Santo y también el Hijo. Y Señor, todos los tres, las tres personas de la Trinidad, bendita Trinidad, decimos nosotros con gratitud y adoración, porque han pensado en la eternidad, en la salvación del hombre, la han realizado y finalmente están en ello hasta que finalmente llegue la consumación eterna. Te damos gracias por la seguridad que esto nos da, por la ayuda que tenemos en el Espíritu Santo constantemente. Hemos sido llamados a santificación, a santidad, pero tenemos también, Señor, esta obra del Espíritu Santo que asegura que andaremos en santidad, que nos irá mostrando la santificación en nuestra vida, el fruto del Espíritu, y también que finalmente la santificación acabará en la glorificación de nuestros cuerpos mortales y la plena identidad con Cristo, con su imagen misma que llevaremos para toda la eternidad. Señor, gracias te damos por la enseñanza, seguramente hay mucho contenido, muchas más cosas que pensar y reflexionar que vendrán a nuestra mente y podemos desarrollarlo posiblemente, pero tu Espíritu Santo también ilumina la enseñanza para que podamos ver con claridad y mayor amplitud todo lo que realmente tú nos has dado en Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.